panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 12 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la tarde de hoy con la participación en el control técnico del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada. ¿Cómo cierra el año? Son múltiples eventos meteorológicos que afectaron a el país en este año, y vamos a tener en breve la participación de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, para que nos cuentes cómo anda la recuperación de Rafael en Artemisa, específicamente en Cabañas. Y también tendremos más adelante el desplome de cara a las Navidades de la carne de cerdo en el país, y para esto hablaremos en nuestro espacio con Guillermo del Sol. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, lo quieren muerto. El grito desesperado de la madre de Andy García, preso político en huelga de hambre, manifestante del 11J, quien cumple 2 semanas de huelga de hambre en la prisión de Santa Clara. También a esta hora de la tarde, en nuestro espacio revelan alarmantes cifras de muertes y abusos en cárceles cubanas. Identifican a funcionarios implicados. Y la administración del presidente Joe Biden no planea eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, aseguró el secretario de Estado Anthony Blinken. Más de 42.000 cubanos con orden de deportación en Estados Unidos, de un total de 1,4 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos. También hacen titulares en la temática nacional a esta hora de la tarde. Más de 20 días viviendo entre los escombros, cubana muestra enorme basurero en su cuadra en la capital cubana. A esta hora de la tarde, pues, audiencia congresional discute el desprecio del régimen de Cuba por los derechos humanos. Se suman también que más de 20 días viviendo entre escombros en barrios de La Habana ante la acumulación de basureros. Ladrones nos están saqueando. Campesinos se quejan del mal trabajo de la Policía Nacional Revolucionaria ante el incremento del hurto y sacrificio. Y Estados Unidos alerta que nueva prohibición de los privados empeorará la falta de alimentos en Cuba. Y de la prensa nacional, no hay producción ganadera imposible, ni siquiera la de cerdos. El diario Granma recoge los pormenores que enfrenta la carne de cerdo y el desabastecimiento existente en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con un residente de Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, uno de los territorios más golpeados por el reciente huracán Rafael. Nos proponemos ya la comunicación con el profesor universitario y fundador de la organización disidente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, el año ha sido un año bastante activo, a pesar de los pesares y con todas las dificultades que enfrentan los cubanos. Se suma que ha sido un año bastante activo en cuanto a desastres meteorológicos. Primero fue Helín, después fue Milton, que no entró en el territorio nacional, pero provocó serias inundaciones en la costa de la capital cubana. Vino Oscar, que los daños son tremendos, lo que hay todavía en Imías, en San Antonio del Sur, en Baracoas. Hay gente todavía durmiendo ahí en las cabañas estas militares que donó México. Y, por supuesto, Rafael, que los daños han sido muy fuertes en Mayabeque y principalmente Artemisa. Así cierra el año, Moisés, estamos en diciembre y me gustaría conocer de tu... esto sin olvidar los movimientos telúrgicos, los sismos perceptibles que ha habido en Santiago de Cuba y en Granma. Moisés Leonardo Rodríguez, está fresca la memoria, Rafael, todavía, todo lo que pasaste, tú perdiste parte del techo de tu casa. Ya más de un mes después, cerrando el año, ¿cuál es la situación que enfrentan los cabañenses en la campaña de recuperación tras el huracán?
Bueno, resulta que desde unos días atrás, después que se recuperó el sistema energético nacional, prácticamente no ha habido apagones en cabañas. ¿Por qué empiezo diciendo esto? No porque considere que sea un logro, sino que es lo que debía ser lo normal, que hubiera siempre corriente. Pero lo curioso es que, a pesar de disponer de la corriente, no se ha empezado a suministrar agua al poblado. Ya son 2 meses sin agua, antes incluso del paso del huracán, del ciclón. Y resulta que ya las pipas han alcanzado con esto de la situación del combustible y la subida de precios en la bolsa negra. Bueno, pues ya una pipa de agua cuesta nada más y nada menos que 6,000 pesos cubanos. De esos que ganamos los jubilados, 1,500 al mes, y que anda el salario medio en 4,000. Es decir, un salario medio y medio cuesta una pipa de agua, porque las inútiles, incapaces autoridades de provincia, municipio y todos los que tienen que ver con esto, pues no han dado solución, a pesar de que propuestas ciudadanas tienen una solución que es factible, viable y que hasta ellos valoraron, pero no acaban de hacerla como siempre, porque tienen otras prioridades que ya sabemos, no hay que repetirlas. Con respecto a la alimentación, bueno, vendieron por la bodega un paquete de perritos para niños de 3 a 12 años. Un paquete de perritos. Ellos le llaman a eso plato fuerte. Estaban, en lugar de el yogur, que hace tiempo que no viene, vendieron sirope. Ya ustedes saben a qué me refiero, sirope, un agua azucarada ahí con un poquito de sabor. Nada de alimento. Nada de alimento adecuado para las personas. Y a estas alturas del mes no han llegado los 19 productos de la libreta de racionamiento que al que dice el presidente prometió que los garantizaría. Es decir, que sin agua hay corriente en estos días, pero ahorita volvemos a lo mismo. Es de esperar en cualquier momento. No hay agua, no hay alimentación adecuada. Y con relación a la ayuda para la recuperación, bueno, han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que en ningún lugar del mundo se usan porque son cancerígenas, además son malísimas. Y con un pajarito que haga caca solo ya se les abre un hueco, no sirve. Bueno, pues eso es lo que han vendido algunas. No. Y entonces me explicaron que en la Casa de los Combatientes, donde está el puesto de mando, como le llaman ellos, para estos casos de contingencia, estaban repartiendo unas ropitas donadas para los damnificados. Es todo lo que se ha visto hasta ahora. No ha habido la venta de ninguno de las otras cosas que siempre se venden, como por ejemplo tanques de agua, otras cubiertas de techo, nada, que sigue siendo una situación, incluyendo los cubanos de a pie sobre todo.
O sea, Moisés, lo prometido por el oficialismo no ha llegado.
Nada de lo que prometen llega, porque es que se vive en la mentira total. Estoy hablando, por ejemplo, del problema del agua. El otro día en el noticiero, para limpiarse, porque todo queda a nivel de discurso y de programas de televisión, sacaron, tengo entendido, a unas ciudadanas de cabaña quejándose del problema del agua. Pero el problema no es ese, no es que ustedes saquen el televisor la basura que están haciendo, es que acaban de resolver la basura que están haciendo. Y el camino lo tienen y no lo solucionan. El problema de la alimentación, ¿por qué hay hambre en Cuba? ¿Por qué faltan los alimentos en abundancia, baratos y de calidad? Por culpa de las malas políticas internas, está bueno ya el cuento del bloqueo ese que no se lo creen ni los que lo dicen. Entonces, es una espiral sin fin. Esto no tiene solución. No el problema de los daños de los fenómenos naturales que siempre ocurrieron en Cuba. Y Cuba avanzaba a pesar de las manchas que realmente existían, pero es que ahora quedan aquellas manchas, hay manchas nuevas y esto no funciona, no avanza Cuba realmente. Lo tienen en consigna porque es otra mentira más. Cuba cada día está peor. Para no hablarte del combustible, que bueno, está encareciéndose el combustible este, la gasolina, eso que usan los vehículos, pero se está encareciendo también el carbón. Ya anda, no sé exacto el precio, pero está fuera del alcance de las personas más necesitadas. Y entonces la pregunta que yo me he hecho en estos días es, bueno, 65 años de revolución, de los humildes por los humildes y para los humildes, ¿dónde rayos están los resultados? Si volvemos a una Cuba donde la gente que recibe dinero no había ganado en Cuba con su trabajo honesto como eran los cubanos antes del 59, sino enviados desde el seno del enemigo allá donde son explotados. Y entonces con ese dinero que algunos viven y otros no vivimos, no tenemos salida. Entonces tenemos pobreza, tenemos una desigualdad extrema, y entonces a quien me convence a mí con argumentos, no con consignas ni con más mentiras. Vamos a hablar.
Bueno,
un fracaso total.
Te tengo una
No hay revolución, sencillamente un país en una crisis total.
Bueno, te tengo una exclusiva. Yo estaba hablando hoy con Guillermo del Sol en Santa Clara. Escucha esto, Moisés, que es inconcebible. En Santa Clara, los bomberos del Departamento de Bomberos de Santa Clara ha prohibido, porque como no hay electricidad, la gente está cocinando con carbón. ¿Pero qué pasa? Están cocinando con carbón hasta en los pisos altos de los edificios multifamiliares, los 12 plantas y eso que han construido. Bueno, pues los bomberos han emitido un memorándum que no se puede cocinar con carbón por encima del tercer piso, porque las mangueras que tienen los camiones no suben más del tercer piso. ¿Qué pasa en ese país? ¿Algo? ¿Es una locura?
Dime tú. Oye, mira, cada vez es creciente el número de personas. Lo veo en las redes y en conversaciones en la calle. Yo trato de escuchar mucho y escucho. No me meto en nada. Escucho. Y crece el número de personas que están pensando que aquí hay una penetración del enemigo en las arcas de esfera, o que hay un grupo de gente descontenta de arriba de poder que están poniendo esto cada vez peor con cosas tan absurdas como las que se están viviendo, que nadie las concibe, porque esta gente son como son, pero ni que brutos no son, porque llevan 65 años enganchando el poder y sin inteligencia no hubieran logrado eso. Pero algo raro está pasando, porque son unos absurdos tan grandes como este que me acabas de decir y tantos otros, que hay que pensar que están tratando de que esto implosione para asaltar el poder otro grupo de ellos.
Sí, hay gente que considera que en Cuba se conspira dentro del mismo gobierno contra el estatus.
Sí, eso. Pero son gente de ellos.
Exacto.
No desafían y somos los opositores, que no tenemos posibilidades, ojalá la pudieran. No, es desde dentro de ellos mismos que ya la pugna por el poder. Están los reformistas y los conservadores, o los monstruos estos viejos, ¿cómo se llaman? Los dinosaurios. Y entonces los reformistas se dan cuenta de lo que siempre yo he dicho por este emisorio y en todas partes. Aquí llega la hora de que esto se descontrole, que se desmerengue, como dijo Pombo Piedra, Fidel Castro de la Unión Soviética cuando cayó, cuando se desmerengue. Nosotros los aquí no tenemos más nada que perder hace rato.
Bueno, mira, déjame...
Déjame
hacerte una pregunta y a ver que tú me puedes contar de cabaña. Granma, estamos en temporada navideña, la carne de cerdo es el plato fundamental de los cubanos para celebrar Nochebuena y Navidad cuando existía. Bueno, dice Granma hoy, el diario oficial de los comunistas, que no hay producción ganadera imposible, ni siquiera la de cerdos. Y el artículo refleja que, como tú te acordarás, Moisés, cuando abrieron la modalidad del contrapropismo 16, 17, en aquella época estaba abundante la carne de cerdo en Cuba y a precios razonables porque estaba en manos de cuentapropistas. Se crearon cochiqueras, se crearon toda una serie de estructuras. Bien, el gobierno los empezó a acusar de cohecho. Todos están presos y no existe la carne de cerdo hoy. ¿Quién es responsable porque no hay carne de cerdo en este 2024?
El único responsable de todas las carencias, de todos los males que sufrimos los cubanos es el núcleo duro de la dictadura cubana. Aquí no hay más responsables. El embargo podrá tener algún impacto, pero el impacto ese no pasa en un 2% del total de las cosas malas. Aquí los únicos supremos y únicos responsables de que Cuba esté en el estado que está, que ha venido del tercer lugar en América a un lugar por debajo de Haití, casi me atrevo a asegurar, los únicos responsables son los que controlan el Partido Comunista de Cuba. Como grupo controlador, y para no decir la palabra, ¿para qué no voy a meter años a mí por decir que son mafiosos? No voy a utilizar la palabra. Pero es un grupo que lo decide todo y que es el que está creándole problemas a la gente de a pie, pero insisto, me parece que le está poniendo nerviosos a otros que están allá arriba en las alturas, que tienen grandes propiedades ya, y que tienen que una revuelta pueda conducir a que haya una guerra civil, una intervención, en cualquier cosa, un escenario no deseado por nadie, y que les haga perder todo lo que han acumulado durante todos estos decenios de dictadura.
Cómo no, gracias Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana en La Habana, Cuba. Vámonos a Santa Clara y tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, de tantos temas que nos gusta tocar contigo, hoy tenemos uno que es de prioridad porque tú estuviste involucrado en esto. Resulta ser que hoy Granma empieza a rememorar añoranzas de otros tiempos y dice el titular así: no hay producción ganadera imposible, ni siquiera la de cerdos. Y empieza el articulista a rememorar la década de los años del 15 al 20, 16, 17, donde los precios de la carne de cerdo tenían un precio razonable y había carne abundante en el país. ¿Qué pasó, Guillermo El Sol, con todos esos productores cuentapropistas de carne de cerdo que la mayoría han sido acusados de cohecho, de enriquecimiento ilícito? Muchos están presos. ¿Y qué pasó que no hay carne de cerdo hoy en Cuba? ¿Dónde está la historia?
En la corrupción, Tomás. Eso no tiene otro nombre. Es la corrupción. Mira, aquí hay dos, bueno, habíamos dos, porque ya uno está fuera de Cuba. Dos periodistas independientes que fuimos convenistas con la empresa porcina en la cría de cerdo. Joel Espinosa Medrano y quien les habla, Guillermo de Sospeño. En el caso de Joel Espinosa Medrano, se fue a Cuba con una deuda de 16 toneladas de pienso y como 20 toneladas de aflecho. Y con una cuenta por cobrar que nunca le pagaron de el último pesaje de cerdo. En el caso mío, que el convenio no está en mi nombre, sino en el nombre de mi vieja, que es la que es propietaria de la finca, se quedaron debiéndonos alrededor de 40 toneladas de pienso y más de 60 toneladas de aflecho, que nunca lo pudimos adquirir ahí en la empresa de porcino, ni en la fábrica de pienso, ni en Cienfuegos, allá en los almacenes, donde están los molinos del trigo, que es donde se adquiere el aflecho. Pero por otra parte te digo más, el último convenio de cerdo, ya cuando cerramos con la empresa porcina, iban 240 cerdos en la rastra, la habíamos acabado de cargar, y por negligencias, el chofer de esa rastra perteneciente al transporte agropecuario, la rastra se viró dentro de la finca. La grúa no quiso entrar. La empresa porcina no hizo nada, ni el Ministerio de Agricultura tampoco. Estamos hablando, no estamos hablando de muy allá, estamos hablando del año 2009. De esos 240 cerdos murieron 192 cerdos, que estaban promediados entre, o sea, estaban por encima de los 100 kilogramos. Para que tengas una idea, entre 240 y 260 libras eran cerdos de ceba. Ese dinero lo reclamamos al Consejo de Estado, lo reclamamos al Tribunal Supremo. Hemos hecho cuánta reclamación fue posible hacer y jamás nos pagaron un centavo ni se nos indemnizó por nada de estas cosas. De esto que sufrimos nosotros, que te estoy contando en carne propia, han sufrido cientos de criadores porcinos dentro de Cuba por los desmanes que hacen la empresa porcina, en este caso, que es un satélite dentro de lo que se llama el Ministerio de Agricultura cubana, y que llevó al traste a que todo esto se fuera a pique y que se acabaran las crianzas de cerdo, los convenios, que las personas los fueran cerrando, que cada cual tuviera que empezar a valerse por sí mismo, y que las producciones de cerdo, en lo que es el sector privado, en los convenios, se fuera a pique. Ahora bien, las empresas de porcino estatales, que normalmente y comúnmente tenían muy buenas producciones, aquí estaban las empresas que, por ejemplo, en Santa Clara, que estaban Salamina 1, 2, 3 y 4, con tremendas producciones. Las producciones del Ministerio Interior, que también tenía sus cochiqueras, que se abastecía y que no solo se abastecía al Ministerio Interior, sino que aportaba a Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación, en este caso los círculos infantiles. Y están las empresas estatales que tenían sus autoconsumos, que también tenían sus cochiqueras, y que sobreabastecían a parte de la población en este caso. Todas estas formas de producción de cerdo se fueron acabando una tras otra. ¿Por qué? Primero, porque se acabó la importación de alimentos. Segundo, porque las producciones de maíz dentro del país, dentro del Ministerio de Agricultura, empezaron a ser ineficientes. Tercero, porque la empresa de porcino dejó de suministrar los medicamentos y todo lo que era necesario para uno mantener la crianza de cerdo. Y así sucesivamente se fue incluyendo en este sistema corruptivo, donde los dirigentes se iban haciendo ricos y los productores íbamos quedándonos pobres, hasta el momento que ya colapsó y que en estos momentos una libra de carne de cerdo limpia dentro de Cuba ya sobrepasó los 1,000 pesos.
Si aparece, Guillermo.
Muy poca. La carne de cerdo está muy, 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 muy comprometida. Por ejemplo, yo vendí los cerdos que me quedaban aquí, los vendí por miedo a que me los robaran. Los quería para Navidad. Incluso hasta el que me iba a sacrificar para la familia lo vendí. Porque en la zona que yo vivo el robo está de una forma descomunal. El pasado sábado que se hizo público, incluso me levantaron un cable. Iba yo a llevar una comida ahí a la prisión de la Guanajera para los presos políticos. Y en el atajo entre José Martí y el Hotel Los Canellos me levantaron un cable, me desvivaron y gracias a Dios venía una camioneta y esos individuos lograron salvaguardarme del grupo delincuente que venía a chopearme para robarme la bicicleta y lo poco que llevaba encima. Y entonces, esto lo cuento para que tengan una idea hasta dónde llega el nivel de delincuencia aquí en la zona oeste de la ciudad. Y entonces, bueno, decidimos, me ofrecieron una buena oferta de compra y los vendí. Y con ese dinero ir solventando otras cosas que necesitamos y que estamos carentes de ellas en estos momentos.
Guillermo, un minuto que nos queda. El artículo de Granma dice que el Estado trabaja en la rehabilitación de las producciones porcinas. ¿Tiene capacidad el Estado cubano de recuperar todo esto que usted dice que se ha perdido?
Mira, el Estado en este momento no tiene capacidad de recuperar las plantas eléctricas porque estamos viviendo apagón. Entonces, primero tiene que recuperar las plantas eléctricas. Segundo, tiene que recuperar la salud cubana. Tercero, la educación, que está por el piso. Y entonces después irá a los insumos, que están destruidos completamente. Acá las cochiqueras se están desarmando. Las están desarmando y las están entregando para empresas para que hagan otro tipo de construcciones. O sea, que eso, por muchas promesas que hagan, no se va a cumplir.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día, este jueves 12 de diciembre. El agradecimiento primero, como siempre, a la audiencia que nos sintoniza a pesar de las dificultades tan generosamente diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García acá en cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y Martí Noticias. .com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias hoy. Revelan alarmante cifra de muertes y abusos en cárceles cubanas e identifican a funcionarios implicados. Estados Unidos alerta que la nueva prohibición a los privados empeorará la falta de alimentos en Cuba. La administración Biden no planea eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, asegura Anthony Blinken. Instalaciones de China en Cuba pueden recolectar información muy detallada, afirma una investigación del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. La prisión política en Cuba es una herramienta de control social, declara Laritza Diversent en un panel organizado por ONGs del exilio. El preso político cubano José Daniel Ferrer depone su huelga de hambre. Los campesinos cubanos se quejan del mal trabajo de la policía en Cuba en medio de una ola de robos y saqueos. Activista cubano que criticó al gobierno en las redes podría enfrentar varios años de cárcel. Ola de detenciones por protestas dispara cifra de presos políticos en Cuba, según un informe de Prisoners Defenders. Y cientos de presos políticos en situación crítica marcan en Cuba el Día de los Derechos Humanos. Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A Matías Pérez le gustaba el asunto de las telas, tenía el oficio de sastre y así llegó a la capital cubana en el siglo XIX. Era portugués, pero los cubanos lo vieron como uno de los suyos porque se hizo famoso en La Habana, aunque trágicamente. Por allá por la calle Neptuno tenía su negocio, en tierra, pero mirar al cielo y competir con las aves le tentaba. En 1856 llegó a Cuba el francés Eugène Godard, famoso piloto que hacía sus propios globos. Matías y el francés se hicieron amigos y ante la insistencia del portugués volaron juntos. Godard había hecho su famoso globo La Villa de París. Matías lo quería para sí y se lo compró. A mediados de junio de ese año Matías voló en La Habana. Alzarse sobre lo cotidiano y mundano del piso lo hizo sentirse único y al compás del viento y algunos kilómetros recorridos no pudo aterrizar más feliz. Quería más, y entonces le escribió al capitán general español José Gutiérrez de la Concha. Excelentísimo señor, hallándome próximo a emprender mi próxima ascensión, la cual he dedicado al comercio de La Habana, con el cual hace unos 11 años estoy relacionado y establecido, después de las necesarias instrucciones que he recibido del hábil aeronauta Godard, cuya certificación tengo el honor de incluir, y deseando dar una prueba de evidente gratitud que me anima hacia una población en la que he hallado una acogida que me hace llamarle mi patria adoptiva. Escogió la fecha, 29 de junio de 1856. El viento era fuerte, lo sabía. Retrasó el ascenso, debió cancelarlo, pero no lo hizo y desapareció en los cielos de Cuba, rodeado de las aves que nunca contaron a dónde fue. Tal parece que quería poner en la historia un cuño que dice, voló como Matías Pérez.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Amigos, ¿cómo están? Les habla Manuel. Aquí desde México, mandándoles un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 12 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy, en la tarde de hoy, con la participación en el control técnico del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada. ¿Cómo cierra el año? Son múltiples eventos meteorológicos que afectaron a el país en este año, y vamos a tener en breve la participación de Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana, para que nos cuente cómo anda la recuperación de Rafael en Artemisa, específicamente en Cabañas. Y también tendremos más adelante el desplome de cara a las Navidades de la carne de cerdo en el país, y para esto hablaremos en nuestro espacio con Guillermo del Sol. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, lo quieren muerto. El grito desesperado de la madre de Andy García, preso político en huelga de hambre, manifestante del 11J, quien cumple 2 semanas de huelga de hambre en la prisión de Santa Clara. También a esta hora de la tarde, en nuestro espacio, revelan alarmantes cifras de muertes y abusos en cárceles cubanas. Identifican a funcionarios implicados. Y la administración del presidente Joe Biden no planea eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, aseguró el secretario de Estado Anthony Blinken. Más de 42.000 cubanos con orden de deportación en Estados Unidos, de un total de 1,4 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos. También hacen titulares en la temática nacional a esta hora de la tarde. Más de 20 días viviendo entre los escombros, cubana muestra enorme basurero en su cuadra en la capital cubana. A esta hora de la tarde, pues, audiencia congresional discute el desprecio del régimen de Cuba por los derechos humanos. Se suman también que más de 20 días viviendo entre escombros en barrios de La Habana ante la acumulación de basureros. Ladrones nos están saqueando. Campesinos se quejan del mal trabajo de la Policía Nacional Revolucionaria ante el incremento del hurto y sacrificio. Y Estados Unidos alerta que nueva prohibición de los privados empeorará la falta de alimentos en Cuba. Y de la prensa nacional, no hay producción ganadera imposible, ni siquiera la de cerdos. El diario Granma recoge los pormenores que enfrenta la carne de cerdo y el desabastecimiento existente en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con un residente de Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, uno de los territorios más golpeados por el reciente huracán Rafael. Nos proponemos ya la comunicación con el profesor universitario y fundador de la organización disidente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, el año ha sido un año bastante activo, a pesar de los pesares y con todas las dificultades que enfrentan los cubanos, se suma que ha sido un año bastante activo en cuanto a desastres meteorológicos. Primero fue Helín, después fue Milton, que no entró en el territorio nacional, pero provocó serias inundaciones en la costa de la capital cubana. Vino Oscar, que los daños son tremendos, lo que hay todavía en Imías, en San Antonio del Sur, en Baracoas. Hay gente todavía durmiendo ahí en las cabañas estas militares que donó México. Y, por supuesto, Rafael, que los daños han sido muy fuertes en Mayabeque y principalmente Artemisa. Así cierra el año, Moisés, estamos en diciembre y me gustaría conocerte tú. Ah, esto sin olvidar los movimientos telúrgicos, los sismos perceptibles que ha habido en Santiago de Cuba y en Granma. Moisés Leonardo Rodríguez, está fresca la memoria, Rafael, todavía todo lo que pasaste, tú perdiste parte del techo de tu casa. Ya más de un mes después, cerrando el año, ¿cuál es la situación que enfrentan los cabañenses en la campaña de recuperación tras el huracán?
Bueno, resulta que desde unos días atrás, después que se recuperó el sistema energético nacional, prácticamente no ha habido apagones en cabañas. ¿Por qué empiezo diciendo esto? No porque considere que sea un logro, sino que es lo que debía ser lo normal, que hubiera siempre corriente. Pero lo curioso es que, a pesar de disponer de la corriente, no se ha empezado a suministrar agua al poblado. Ya son 2 meses sin agua, antes incluso del paso del huracán, del ciclón. Y resulta que ya las pipas han alcanzado, con esto de la situación del combustible y la subida de precios en la bolsa negra, bueno, pues ya una pipa de agua cuesta nada más y nada menos que 6,000 pesos cubanos. De esos que ganamos los jubilados, 1,500 al mes, y que anda el salario medio en 4,000. Es decir, un salario medio y medio cuesta una pipa de agua, porque las inútiles, incapaces autoridades de provincia, municipio y todos los que tienen que ver con esto, pues no han dado solución, a pesar de que propuestas ciudadanas tienen una solución que es factible, viable y que hasta ellos valoraron, pero no acaban de hacerla como siempre, porque tienen otras prioridades que ya sabemos, no hay que repetirlas. Con respecto a la alimentación, bueno, vendieron por la libreta, por la bodega, un paquete de perritos para niños de 3 a 12 años. Un paquete de perritos. Ellos le llaman a eso plato fuerte. Estaban, en lugar de el yogur, que hace tiempo que no viene, vendieron sirope. Ya ustedes saben a qué me refiero, sirope, un agua azucarada ahí para con un poquito de sabor. Nada de alimento. Nada de alimento adecuado para las personas. Y a estas alturas del mes no han llegado los 19 productos de la libreta de racionamiento que, al que dice el presidente, prometió que los garantizaría. Es decir, que sin agua hay corriente en estos días, pero ahorita volvemos a lo mismo. Es de esperar en cualquier momento. No hay agua, no hay alimentación adecuada. Y con relación a la ayuda para la recuperación, bueno, han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que en ningún lugar del mundo se usan porque son cancerígenas, además son malísimas. Y con un pajarito que haga caca solo ya se les abre un hueco, no sirve. Bueno, pues eso es lo que han vendido algunas. No. Y entonces me explicaron que en la Casa de los Combatientes, donde está el puesto de mando, como le llaman ellos, para estos casos de contingencia, estaban repartiendo unas ropitas donadas para los damnificados. Es todo lo que se ha visto hasta ahora. No ha habido la venta de ninguno de las otras cosas que siempre se venden, como por ejemplo tanques de agua, otras cubiertas de techo, nada, que sigue siendo una situación, incluyendo los cubanos de a pie sobre todo.
O sea, Moisés, lo prometido por el oficialismo no ha llegado.
Nada de lo que prometen llega, porque es que se vive en la mentira total. Estoy hablando, por ejemplo, del problema del agua. El otro día en el noticiero, para limpiarse, porque todo queda a nivel de discurso y de programas de televisión, sacaron, tengo entendido, a unas ciudadanas de cabaña quejándose del problema del agua. Pero el problema no es ese, no es que ustedes saquen en el televisor la basura que están haciendo, es que acaban de resolver la basura que están haciendo. Y el camino lo tienen y no lo solucionan. El problema de la alimentación, ¿por qué hay hambre en Cuba? ¿Por qué faltan los alimentos en abundancia, baratos y de calidad? Por culpa de las malas políticas internas. Está bueno ya el cuento del bloqueo ese, que no se lo creen ni los que lo dicen. Entonces, es una espiral sin fin. Esto no tiene solución. No el problema de los daños, de los fenómenos naturales que siempre ocurrieron en Cuba. Y Cuba avanzaba a pesar de las manchas que realmente, bueno, que realmente existían, pero es que ahora quedan aquellas manchas, hay manchas nuevas y esto no funciona, no avanza Cuba realmente. Lo tienen en consigna porque es otra mentira más. Cuba cada día está peor. Para no hablarte del combustible, que bueno, está encareciéndose el combustible este, la gasolina, eso, que usan los vehículos, pero se está encareciendo también el carbón. Ya anda, no sé exacto el precio, pero está fuera del alcance de las personas más necesitadas. Y entonces la pregunta que yo me he hecho en estos días es, bueno, 65 años de revolución, de los humildes por los humildes y para los humildes, ¿dónde rayos están los resultados? Si volvemos a una Cuba donde la gente que recibe dinero no había ganado en Cuba con su trabajo honesto como eran los cubanos antes del 59, sino enviados desde el seno del enemigo allá donde son explotados. Y entonces con ese dinero que algunos viven y otros no vivimos, no tenemos salida. Entonces tenemos pobreza, tenemos una desigualdad extrema. Convenza a mí con argumentos, no con consignas ni con más mentiras. Vamos a hablar.
Bueno,
un fracaso total.
Te tengo una
no hay revolución, sencillamente un país en una crisis total.
Bueno, te tengo una exclusiva. Yo estaba hablando hoy con Guillermo del Sol en Santa Clara. Escucha esto, Moisés, que es inconcebible. En Santa Clara, los bomberos del Departamento de Bomberos de Santa Clara ha prohibido, porque como no hay electricidad, la gente está cocinando con carbón. Pero ¿qué pasa? Están cocinando con carbón hasta en los pisos altos de los edificios multifamiliares, los 12 plantas y eso que han construido. Bueno, pues los bomberos han emitido un memorándum que no se puede cocinar con carbón por encima del tercer piso, porque las mangueras que tienen los camiones no suben más del tercer piso. ¿Qué pasa en ese país? ¿Algo es una locura?
Dime tú. Oye, mira, cada vez es creciente el número de personas. Lo veo en las redes y en conversaciones en la calle. Yo trato de escuchar mucho y escucho. No me meto en nada. Escucho. Y crece el número de personas que están pensando que aquí hay una penetración del enemigo en las altas esferas, o que hay un grupo de gente descontenta de arriba, de los que tienen participación cercana al núcleo de poder, que están poniendo esto cada vez peor con cosas tan absurdas como las que se están viviendo, que nadie las concibe, porque esta gente son como son, pero ni que brutos no son, porque llevan 65 años enganchando al poder y sin inteligencia no hubieran logrado eso. Pero algo raro está pasando, porque son unos absurdos tan grandes como este que me acabas de decir y tantos otros, que hay que pensar que están tratando de que esto implosione para asaltar el poder otro grupo de ellos.
Sí, hay gente que considera que en Cuba se conspira dentro del mismo gobierno contra el estatus.
Sí, eso. Pero son gente de ellos.
Exacto.
No desafían y somos los opositores, que no tenemos posibilidades, ojalá la pudieran. No, es desde dentro de ellos mismos que ya la pugna por el poder. Están los reformistas y los conservadores, o los monstruos estos viejos, ¿cómo se llaman? Los dinosaurios. Y entonces los reformistas se dan cuenta de lo que siempre yo he dicho por este emisorio y en todas partes. Aquí llega la hora de que esto se descontrole, que se desmerengue, como dijo Popo Piedra, el caso de la Unión Soviética cuando cayó, cuando se desmerengue. Nosotros aquí no tenemos más nada que perder hace rato.
Bueno, mira, déjame.
Déjame
hacerte una pregunta y a ver qué tú me puedes contar de cabaña. Granma, estamos en temporada navideña, la carne de cerdo es el plato fundamental de los cubanos para celebrar Nochebuena y Navidad cuando existía. Bueno, dice Granma hoy, el diario oficial de los comunistas, que no hay producción ganadera imposible, ni siquiera la de cerdos. Y el artículo refleja que, como tú te acordarás, Moisés, cuando abrieron la modalidad del contrapropismo 16, 17, en aquella época estaba abundante la carne de cerdo en Cuba y a precios razonables porque estaba en manos de cuentapropistas. Se crearon cochiqueras, se crearon toda una serie de estructuras. Bien, el gobierno los empezó a acusar de cohecho. Todos están presos y no existe la carne de cerdo hoy. ¿Quién es responsable porque no hay carne de cerdo en este 2024?
El único responsable de todas las carencias, de todos los males que sufrimos los cubanos es el núcleo duro de la dictadura cubana. Aquí no hay más responsables. El embargo podrá tener algún impacto, pero el impacto ese no pasa en un 2% del total de las cosas malas. Aquí los únicos supremos y únicos responsables de que Cuba esté en el estado que está, que ha venido del tercer lugar en América a un lugar por debajo de Haití, casi me atrevo a asegurar, los únicos responsables son los que controlan el Partido Comunista de Cuba. Como grupo, ¿sí?, controlador, y para no decir la palabra, para que no vayan a meter años a mí por decir que son mafiosos, no voy a utilizar la palabra, pero es un grupo que lo decide todo, y que es el que está creándole problemas a la gente de a pie, pero insisto, me parece que le está poniendo nerviosos a otros que están allá arriba en las alturas, que tienen grandes propiedades ya, y que tienen que una revuelta pueda conducir a que haya una guerra civil, una intervención, en cualquier cosa, un escenario no deseado con nadie, y que les haga perder todo lo que han acumulado durante todos estos decenios de dictadura.
Como no, gracias Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente marciana en La Habana, Cuba. Vámonos a Santa Clara y tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, de tantos temas que nos gusta tocar contigo, hoy tenemos uno que es de prioridad porque tú estuviste involucrado en esto. Resulta ser que hoy Granma empieza a rememorar añoranzas de otros tiempos y dice el titular así: no hay producción ganadera imposible, ni siquiera la de cerdos. Y empieza el articulista a rememorar la década de los años del 15 al 20, 16, 17, donde los precios de la carne de cerdo tenían un precio razonable y había carne abundante en el país. ¿Qué pasó, Guillermo El Sol, con todos esos productores cuentapropistas de carne de cerdo, que la mayoría han sido acusados de cohecho, de enriquecimiento ilícito, muchos están presos? ¿Y qué pasó que no hay carne de cerdo hoy en Cuba? ¿Dónde está la historia?
En la corrupción, Tomás. Eso no tiene otro nombre. Es la corrupción. Mira, aquí hay dos, o bueno, habíamos dos, porque ya uno está fuera de Cuba. Dos periodistas independientes que fuimos convenistas con la empresa porcina en la cría de cerdo. Joel Espinosa Medrano y quien les habla, Guillermo Sol Pérez. En el caso de Joel Espinosa Medrano, se fue a Cuba con una deuda de 16 toneladas de pienso y como 20 toneladas de aflecho. Y con una cuenta por cobrar que nunca le pagaron de el último pesaje de cerdo. En el caso mío, que el convenio no está en mi nombre, sino en el nombre de mi vieja, que es la que es propietaria de la finca, se quedaron debiéndonos alrededor de 40 toneladas de pienso y más de 60 toneladas de aflecho, que nunca lo pudimos adquirir ahí en la empresa de porcinos, ni en la fábrica de pienso, ni en Cienfuegos, allá en los almacenes donde están los molinos del trigo, que es donde se adquieren los pechos. Pero por otra parte te digo más, el último convenio de cerdo, ya cuando cerramos con la empresa porcina, iban 240 cerdos en la rastra, lo habíamos acabado de cargar, y por negligencias, el chofer de esa rastra perteneciente al transporte agropecuario, la rastra se viró dentro de la finca. La grúa no quiso entrar. La empresa porcina no hizo nada, ni el Ministerio de Agricultura tampoco. Estamos hablando, no estamos hablando de muy allá, estamos hablando del año 2009. De esos 240 cerdos murieron 192 cerdos, que estaban promediados entre, o sea, estaban por encima de los 100 kilogramos. Para que tengas una idea, entre 240 y 260 libras eran cerdos de ceba. Ese dinero lo reclamamos al Consejo de Estado, lo reclamamos al Tribunal Supremo. Hemos hecho cuánta reclamación fue posible hacer y jamás nos pagaron un centavo ni se nos indemnizó por nada de estas cosas. De esto que sufrimos nosotros, que te estoy contando en carne propia, han sufrido cientos de criadores porcinos dentro de Cuba por los desmanes que hacen la empresa porcina, en este caso, que es un satélite dentro de lo que se llama el Ministerio de Agricultura cubana, y que llevó al traste a que todo esto se fuera a pique y que se acabaran las crianzas de cerdo, los convenios, que las personas los fueran cerrando, que cada cual tuviera que empezar a valerse por sí mismo, y que las producciones de cerdo, en lo que es el sector privado, en los convenios, se fuera a pique. Ahora bien, las empresas de porcino estatales, que normalmente y comúnmente tenían muy buenas producciones, aquí estaban las empresas que, por ejemplo, en Santa Clara, que estaban Salamina 1, 2, 3 y 4, con tremendas producciones. Las producciones del Ministerio Interior, que también tenía sus cochiqueras, que se abastecía y que no solo se abastecía al Ministerio Interior, sino que aportaba al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación, en este caso los circos infantiles. Y están las empresas estatales que tenían sus autoconsumos, que también tenían sus cochiqueras, y que sobreabastecían a parte de la población en este caso. Todas estas formas de producción de cerdo se fueron acabando una tras otra, porque primero, porque se acabó la importación de alimentos, segundo, porque las producciones de maíz dentro del país, dentro del Ministerio de Agricultura, empezaron a ser ineficientes. Tercero, porque la empresa de porcino dejó de suministrar los medicamentos y todo lo que era necesario para uno mantener la crianza de cerdo. Y así sucesivamente se fue incluyendo en este sistema corruptivo, donde los dirigentes se iban haciendo ricos y los productores íbamos quedándonos pobres, hasta el momento que ya colapsó, y que en estos momentos una libra de carne de cerdo limpia dentro de Cuba ya sobrepasó los 1,000 pesos.
Si aparece, Guillermo.
Muy poca. La carne de cerdo está muy, 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 muy comprometida. Por ejemplo, yo vendí los cerdos que me quedaban aquí, los vendí por miedo a que me los robaran. Los quería para Navidad. Incluso hasta el que me iba a sacrificar para la familia lo vendí. Porque en la zona que yo vivo el robo está de una forma descomunal. El pasado sábado que se hizo público, incluso me levantaron un cable, iba yo a llevar una comida ahí a la prisión de La Guanajera para los presos políticos, y en el atajo entre José Martí y el Hotel Los Canelles me levantaron un cable, me desvivaron y gracias a Dios venía una camioneta y esos individuos lograron salvaguardarme del grupo delincuente que venía a estropearme para robarme la bicicleta y lo poco que llevaba encima. Y entonces, esto lo cuento para que tengan una idea hasta dónde llega el nivel de delincuencia aquí en la zona oeste de la ciudad. Y entonces, bueno, decidimos, me ofrecieron una buena oferta de compra y los vendí. Y con ese dinero ir solventando otras cosas que necesitamos y que estamos carentes de ellas en estos momentos.
Guillermo, un minuto que nos queda. El artículo de Granma dice que el Estado trabaja en la rehabilitación de las producciones porcinas. ¿Tiene capacidad el Estado cubano de recuperar todo esto que usted dice que se ha perdido?
Mira, el Estado en este momento no tiene capacidad de recuperar las plantas eléctricas porque estamos viviendo apagón. Entonces, primero tiene que recuperar las plantas eléctricas. Segundo, tiene que recuperar la salud cubana. Tercero, la educación, que está por el piso. Y entonces después irá a los insumos, que están destruidos completamente. Acá, las cochiqueras se están desarmando. Las están desarmando y las están entregando para empresas para que hagan otro tipo de construcciones. O sea, que eso, por muchas promesas que hagan, no se va a cumplir.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día este jueves 12 de diciembre. El agradecimiento primero, como siempre, a la audiencia que nos sintoniza a pesar de las dificultades tan generosamente diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García acá en cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Para la libertad, sangro, lucho, perdido. Para la libertad.
Solo 6 letras. No más tiene su nombre, pero es grande. Inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo, a lo que se le antoje, maestro. Pase, que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.